Oye, han inventado ya una canción para lo de Zidane, la potra de Zidane, la potra infinita de Zidane, la potra de Zidane, la potra de Zidane,
Se lo está
la
inventando.
potra
Qué bonita
infinita,
forma de empezar un
la
programa.
potra de Zidane, la potra de Zidane. Bueno, se acabó el puente, ¿eh?
¿Sí?
¿Qué puente?
C'est fini.
¿Para quién?
C'est fini, the bridge.
¿Para quién el
¿Qué puente?
Vamos a inglés y francés.
Oui.
Se acabó el puente.
Yes.
Sí.
Ya están regresando, todos con la radio.
Así,
Así que bienvenidos, cuidadito, con
Welcome.
tranquilidad,
Bienvenido.
que lo importante es llegar. ¿Eh? ¿Vale? ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta 1:30 por ahí de la madrugada,
si no hay
las
problema.
horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote. Control central, Jorge. Sí, seca.
Jorge Quinto, el rey. Super
El
Jorge.
jefe de todo, Jorge Hevia, otro Jorge. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, otro Fernando. Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte linda de Móstoles. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, Piragüista de Oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. Tiempo de Juego. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande único, Paco González. Muy
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la 15ª jornada, la penúltima del año, en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. La Liga Santander y esta jornada en concreto empezó el viernes con el Málaga 1, Granada 1 y terminará mañana con un partidazo en el filo de la Champions entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Por cierto, partido que daremos en Tiempo de Juego, como hacemos todos los lunes, pero esta vez estrenando la cadena de COPE Más, emisoras de COPE en las distintas ciudades de España. Yo no me sé los diales, claro, pues son muchos. Pero en el coche te aparece COPE con el signo positivo, COPE Más, pues ahí en esa red de emisoras y aparte en la aplicación de Tiempo de Juego y en COPE.es daremos el partido que cierra la jornada y que decidirá los puestos de Champions. A esta hora, y antes de repasar marcadores, dos vuelos son noticia. Uno ya se sabía, está el Real Madrid volando hacia Japón, donde le espera el jueves en semifinales el América de México, que ha ganado al Jeonbuk de Corea por 2-1 en los cuartos de final del Mundialito. Así que tenemos Real Madrid América el jueves, 11:30, segunda semifinal del Mundial de Clubes. La primera la van a jugar el miércoles el Nacional, el Atlético Nacional de Colombia, de Medellín, que es el campeón de la Libertadores, contra el Kashima Antlers. El equipo japonés ha ganado hoy 2-0 al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica en el segundo partido de cuartos de final. El Madrid volando hacia Japón y el otro vuelo, este no estaba previsto, es el de Lei Jun, presidenta, García Pitars, director técnico, y Prandelli, entrenador, los tres mandatarios del Valencia a Singapur para hablar con el dueño, con Peter Lim, a ver qué diablos hacen con el equipo después de la derrota de ayer y del recibimiento que tuvieron con un grupo de ultras cerca de 100 que no les dejaban ni siquiera salir del parking de la ciudad deportiva.
Digo yo, ¿no sería mejor que viniese él en lugar de ir
Sería un
cuatro
detalle
personas
de
allí?
cariño a la ciudad, por
Por
lo menos.
favor, ya está bien, ¿no?
Esto
Que vengan a verme a Singapur. ¿Qué he quedado?
Parece que se ha comprado un equipo en la
Sí.
Play. Y entonces dice, bueno, pues ahora voy a ver qué hago, cambio a Prandelli. Chico, ven alguna vez a Valencia. Pero bueno, luego ampliamos. eso de los viajes de esta mañana. Bueno, viajes que siguen, porque duran un montón hasta Singapur y hasta Japón. Esta mañana en primera, apasionante Eibar 0, Alavés 0, que deja al Eibar en 22 puntos octavo y al Alavés con 18 donde estaba, decimotercero. Zona cómoda en cualquier caso, 6 puntos por encima del descenso. Ha habido un tiro al palo de Pedro León, no, la cosa más significativa. Y en segunda, el Almería sale del descenso, ha ganado 2-1 al Mallorca en el debut de Olaizola en el banquillo balear. El Mallorca podría caer al descenso en el momento que saquen un puntito o el Alcorcón, que juega en casa, o el Mirandés, que juega afuera. Almería 21 puntos fuera del descenso, el Mallorca con 19 al borde de... Esta mañana ha pasado algo importante. En un futuro se verá así. Por primera vez el fútbol femenino ha ganado al fútbol masculino en asistencia de público. Sí, una vez que el Bilbao llevaba a Samamés 20.000 o 30.000 o 40.000, ya no me acuerdo. Pero en un partido de liga normal, en el que no estaba el título en juego, aunque eran los dos más importantes, Atlético de Madrid y Barcelona, se han abierto por primera vez las puertas del Calderón. 13.000 espectadores, eso es, bueno, eran casi 14.000. Doblar lo que había en Almería, que había 7.000, doblar lo que había en primera división en Eibar, que había 7.000. Es un éxito histórico del fútbol femenino. Atlético Madrid-Barcelona. Ha ganado el Atlético. Ha ido Andrea, ha cantado un gol de maravilla.
Andrea. Gracias, Andrea.
Enhorabuena,
gracias,
Andrea.
Enhorabuena, Andrea.
Andrea con el fútbol femenino. Todo.
Y el nuevo líder de la Liga Iberdrola es el Atlético Féminas. También hemos tenido fútbol internacional. Ahora lo repasamos. Un golazo de Diego Costa permite al Chelsea, siendo líder, le saca 3 puntos al Arsenal, 7 al Liverpool, que tiene que jugar, y 7 al City, que ayer jugó y se la pegó. Bueno, luego repasamos todo. En fútbol, primera división, empieza como líder el Real Madrid viajando hacia Japón con 37 puntos, 6 más que el Barça, 10 más que el Sevilla, 11 más que la Real, que ahora mismo es la cuarta clasificada con 26, cerrando la Champions. Pero mañana perderá ese puesto, pase lo que pase en el Villarreal Atlético. El Atlético tiene 25, si empata o gana le sobrepasa, y el Villarreal tiene 23, si el Villarreal es el que gana, por diferencia de goles, ocuparía Champions. Por abajo, 12 puntos en descenso el Sporting, con un punto hoy en Cornellà el Prat, saldría del descenso y metería al Valencia. Con 9 el Granada, a 3 de la salvación. Se queda muy abajo Osasuna con 7 a 5 de la salvación. Recuerdo, el viernes Málaga 1, Granada 1. Ayer, 4 partidos en la Liga Santander.
Osasuna 0, Barcelona 3.
Real Sociedad 3, Valencia 2.
Las Palmas 1, Leganés 1.
Y Real Madrid 3, Deportivo de la Coruña 2. Habrá que hablar de los milagros de Sergio Ramos. Además, ya he dicho, del Eibar 0, Alavés 0. En segunda división, ayer se jugaron 4 partidos. El viernes se jugó el Sevilla Atlético 0, Reus 1.
Nastic 0, Rayo Vallecano 1.
Huesca 5, UCAM Murcia 2.
Elche 2, Getafe 2.
Y Levante 1, Tenerife 0. Por cierto, el entrenador del UCAM Murcia, Salmerón, ha sido cesado después del 5-2 ayer en Huesca. Y además del Almería 2, Mallorca 1, la clasificación de segunda de la Liga 1-2-3 queda encabezada por el Levante, 34 puntos. Está a 3 el Girona. Y a 4, perdón, y tiene que jugar, o sea, en ascenso directo Levante y Girona, vienen en playoff, Reus 27, bueno, el Getafe le ha adelantado, 28 el Getafe, 27 el Reus, 26 Oviedo y Huesca, pero el Oviedo tiene que jugar, y si Cádiz o Lugo ganan, que tienen que jugar, también se meterían en playoff, y están en descenso ahora mismo, Alcorcón y Mirandés con 19, UCAM Murcia con 18 es penúltimo, y colista el Nastic con 16, está ahora mismo a 3 de la salvación. Fútbol internacional en Inglaterra. Bueno, ahí tenemos partidos bonitos en todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, River Boca en Argentina a las 9. A las 9 menos cuarto en Francia, los dos que pelean por el título con el Mónaco, Paris Saint-Germain Niza. A las 7 en Portugal, Benfica Sporting de Lisboa. El gran derbi de Lisboa. Acaba de empezar en Italia Torino Juve. La Juve es líder, pero es partido siempre caliente. ¿Cómo va el Torino-Juve, Evangelio?
El derbi de Turín, en el minuto 9 de la primera parte, de momento sin goles. Torino 0, Juventus 0, con Iago Falque, titular en el Torino.
Creía que ibas a ponerle un nombre bonito al derbi de Turín. El derbi de Turín, eso ya lo sé yo.
Que ya no me acuerdo cómo se...
El derbi de la Sábana Santa, ¿será?
Derbi de la... No, no tiene un nombre, tiene un nombre.
Derbi de la Lanterna.
No, es el del Génova Sampdoria, ¿no?
Sí, ese es el Génova Sampdoria, sí, ahora mismo te lo digo.
Bueno,
el derbi de la familia.
En Inglaterra a las 5:30. No, eso es para abajo. A las 5:30 el Liverpool. Si gana el West Ham en Anfield, se pondría, seguiría la distancia a 4 puntos del Chelsea.
Lo tengo.
Que ha ganado, repito, 1-0 al West Bromwich Albion. Gol de Diego Costa, pero ahora no te lo pregunto.
Vale.
Y empieza a las 3:15, partidazo, por lo menos de nombre, Manchester United-Tottenham. Españoles en Old Trafford que saltan ya.
Ahí exactamente dos, De Gea y Herrera, titulares. David De Gea en la portería y Ander Herrera, por supuesto, en el centro del campo. Titulares en el Manchester United porque Juan Mata... Y es una tónica habitual en los últimos partidos. Se vuelve a quedar en el banquillo. Manchester United-Tottenham en un Old Trafford que parece abarrotado. Va a empezar el partido dentro de 3 minutos.
¿Cómo se llama el derbi de Turín?
Derbi de la Mole. Ya lo hemos dicho más veces en el programa, pero es que yo no me acordaba.
Vale. Completamos fútbol en Segunda División B. Así arranca la tarde del domingo. Andrea Peláez.
En el grupo primero, Coruso 1, Burgos 1. Mutilvera 1, Racing de Santander 1. Y Somozas 2, Lealtad de Villaviciosa 3. En el grupo segundo, Arenas de Guecho 2, Guernica 4. Bilbao Athletic 2, Rayo Majadahonda 0, Zamudio 3, Toledo 1, Mensajero de la Palma 2, Castilla 2 y Sanse 3, Real Unión de Irún 0. En el grupo tercero, Llagostera 1, Hospitalet 1, Barcelona B 1, Español B 1, Valencia Mestalla 1, Lleida 0, Cornellá 1, Atlético Saguntino 1, Mallorca B 0, Hércules de Alicante 2, Atlético Levante 0, Alcoyano 0, Gavá 1, Ebro de Zaragoza 2 y Atlético Baleares 2, Villarreal B 2. Y en el grupo cuarto, Real Murcia 0, La Roda 1, Melilla 2, Córdoba B 1 y Granada B 3, Linares 0.
3-0 ha ganado el Sanse, que bien le va a Alfredito Santalena. Fuera del fútbol tenemos baloncesto en la Liga ACB aquí en nuestro país. El Betis ha ganado en Badalona al Joventut, esta mañana digo, 88-94 por 6. Es el único que ha ganado fuera. Han ganado en casa el Fuenlabrada, el Tenerife y el Gran Canaria. El Fuenlabrada ganó por 20 puntos al Manresa, 84-64. Tenerife ganó de 14 a Lucán Murcia, 94-80. Y el Gran Canaria le ha ganado al Zaragoza solo por 4, 86-82. En la NBA de la pasada madrugada destacamos 19 puntos de Marc Gasol. Su equipo ganó a los poderosos Golden State Warriors de Curry y de Durant. 19 puntos de Marc. 15 de Pau, su equipo San Antonio, ganó a Nets. Y se enfrentaron Ibaka, es decir, Orlando, con Juancho, Hernán Gómez, es decir, Denver. 22 puntos de Ibaka, ganó Orlando, 14 de Juancho. ¿Qué? ¿No qué?
Ganó Denver.
¿Ganó Denver?
Sí,
vamos. Como no haya ganado Denver, la que podemos liar. Europeos de Cross España, que era campeona de Europa por equipos, ha quedado segunda por equipos. Y el primer español, FIFA, que es hispano-árabe, ha quedado sexto. Mechal no ha quedado entre los 10 primeros. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga Santander. A las 4:15, Celta Sevilla. 6:30, Español Sporting de Gijón. 9:45, Betis Athletic Club de Bilbao. En la Liga, 1-2-3, a las 4 de la tarde, Córdoba Cádiz. 6 de la tarde, Lugo Numancia. Alcorcón Girona y Valladolid Mirandés. 8 de la tarde, Zaragoza Oviedo. Cambio de balón, Liga ACB. 6 de la tarde, Andorra Barcelona. Y Baskonia Estudiantes, 6:30, Bilbao Basket, Real Madrid.
Son las 3:15 casi, 2:15 en Canarias, todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Hola, buenas. Venía a envolver 35 años de amor incondicional a mi mujer. Y el agradecimiento por estar siempre a mi lado.
¿Y lo quiere con un lazo de tela o prefiere una filigrana de papel? Aquí tenemos todo lo que necesita.
En El Corte Inglés sabemos que tu regalo lleva dentro mucho más que un regalo. Llevamos dentro la Navidad. El Corte Inglés.
Esta es la semana que tenemos por delante. Bueno, primero activamos todos los sistemas de mensaje. Facebook.com/tiempo de juego. ¿Quiere día que televisemos más partidos en Facebook Live? Pues vale, por los partidos gordos lo hacemos. En Twitter, @TJCope. Y si nos quiere mandar mensajes por WhatsApp, Mansilla.
Al 677-580-461.
Te pone en eco ya.
¿No lo merezco?
No, ya eres importante si te ponen...
¿Sí?
Mañana lunes empieza la actividad de la semana a lo bestia. Por la mañana, a las 12, el sorteo de la Champions y de la Europa League. A las 12, en Herrera en COPE, con Lama, con todo el equipo. Y mañana, Villarreal Atlético de Madrid. Y mañana anuncia France Football el Balón de Oro para Cristiano Ronaldo. Tampoco lo vayáis a decir porque se lo reventáis.
Y no lo sabe nadie.
Es para Cristiano, pero no lo vayáis diciendo.
Vale.
¿Vale?
Bueno.
Y sobre todo, cata de vinos en el timón de Roche. Me pone aquí un espumoso blanco, 202 de Jerez. El martes 13... Uy, martes 13, qué rollo. Qué chungo, ¿no? Fiesta de Navidad de Copea, mira, ahí se nos pasa. Sí. Y amistoso del Barça en Doha.
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 Es que lo sabía.
Así vos me mata.
Con el Al Ahly. El miércoles, la primera semifinal del Mundial de Clubes, Nacional de Medellín, Kashima Antlers. El jueves, la segunda, 11:30 a.m, la damos en tiempo de juego desde las 11. ¿Vas a venir? 11:00 a.m, es un madrugón
no
insensato,
sé, depende,
¿no?
Depende.
Depende de quién.
¿De qué depende?
No, de lo que haya.
O de Ana Aguado. De Ana, más bien, ¿no?
De lo que haya.
Real Madrid-América de México. En la Euroliga, el Baskonia en Rusia y el Real Madrid en Estambul.
Venir para nada, como dice
tontería,
Mota.
Tontería, sí.
Viernes, comida de Navidad de deportes. Uf, vaya semana. Y en baloncesto, el Barça en Moscú. Y ya está, ¿no? Ya no hay nada más. La Liga, la última jornada del año, es de 4 días. Y eso que hay un partido menos, porque como el Valencia-Real Madrid se va al 15 de febrero. El viernes a la Vez Betis. Y para el lunes, Athletic de Bilbao-Celta. Sábado 4 partidos y el domingo solo 3. O sea, se cargan el del domingo por la mañana. El sábado a la 1:00 p.m, Sporting de Gijón-Villarreal. A las 4:15, Atlético de Madrid-Las Palmas. A las 6:30, Granada-Real Sociedad. Y a las 9:45, Sevilla-Málaga. El domingo 4:15, Leganés-Eibar. Domingo 6:30, Depor-Osasuna. Vaya partido por la tranquilidad o la salvación. Y a las 9:45, el derbi, el Barça-Español. Hablando de derbi, gol en Italia.
Y lo marca Andrea Belotti para el Torino, adelantándose en el derbi de la Mole. Buen remate de cabeza del delantero del Toro, de Petón. Torino 1, Juventus 0. Estará Petón contento. Minuto 16 de la primera parte.
Si palma la Juve, que ahora mismo está palmando, el que gane mañana Roma-Milán, gran partido entre segundo y tercero, se pondría a un punto de la Juve. Bueno, que estamos de sobremesa, Pepe.
Oye, ¿y de la vieja que tenéis ya el pedido hecho?
Sí.
Claro, que llega la Navidad y tiene que tener la casa llena. Que luego pasa lo que pasa. Y en el restaurante, y en tu cafetería. Y en todos los lugares en los que esté, pon ahí comprar rúa vieja para Navidad, para cuando la gente pida lo que pide siempre. ¡Un rúa vieja con hielo!
¡Un chupito de rúa vieja!
Prepara todo rúa vieja. Licor de hierba.
¡Rúa vieja!
De crema.
¡Rúa vieja!
Orujo.
¡Rúa vieja!
Bachará.
¡Rúa vieja!
Hay un rúa vieja para cada gusto y todo de categoría. Desde 1889. Triunfando en el mundo, Rúa Vieja.
Rúa Vieja, Rúa Vieja, sobremesa, Rúa Vieja.
Nos vamos a Vigo en menos de una hora ya, en 57 minutos. Empieza el Celta-Sevilla. Celta 21 puntos, está décimo. Es decir, si gana se pondría ahora mismo en zona UEFA, adelantando al Villarreal con 24. El Villarreal tiene 23. Recibe al Sevilla, que está, ya lo saben, Champions, tercero con 27 puntos. Así que gran partido. Van a estar Pepe Prieto y Luis García, nuestro compañero de cuatro, comentando el partido. Es un poco celtista Luis García. Pereiro anda haciendo un trabajo estresante, luego conectamos con él. Y ahí, como siempre, Santi Bionio y también Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Pereiro se ha ido al faz del Pi huyendo de la lluvia, pero hace un sol espléndido en Vigo. ¿Y quién dice que llueve siempre en Galicia? 20 grados de temperatura y un solazo primaveral, casi veraniego, para ver un partido, que es un partidazo entre el Celta y el Sevilla. El Sevilla que defiende tercera plaza, ojo que si no gana mañana se la podría arrebatar el Atlético de Madrid. Y el Celta enfrente, los dos vienen de semana europea, los dos de clasificarse para la siguiente ronda de la Champions y de la UEFA Europa League respectivamente. Hay alineaciones confirmadas, hay alguna novedad en los dos equipos. ¿Cuáles son los 11? Santi Peonola.
Hola Rubén, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE, como siempre, a la espera de conocer cuál es el dibujo definitivo cuando arranque el choque de Jorge Sampaoli. Hasta hora de la tarde apostamos por estos 11 futbolistas con este dibujo. Sergio Rico va a estar seguro bajo palos, con Ramí, Nico Pareja y Mercado formando defensa de tres. En los costados, Sarabia y Mariano, de nudo haciendo de enganche en Zonzi, con Vitolo, Mudo Vázquez y Narri por delante acompañando a Ben Yedder. Eso en el Sevilla, en el equipo del Toto Berizzo. Rubén Blanco bajo palos, Roncaglia, Cabral, Sergi Gómez y Johnny en la zaga. Engancha Marcelo Díaz acompañando a Daniel Bassi, al Tuco Hernández. En los costados, Fabián Orellana y Pione Sisto. Arriba, el máximo goleador nacional, Iago Aspas.
Lo del Celta, por tanto, es claro, 4-3-3 como habitualmente. Lo del Sevilla es la duda que tiene Santi Peón y que tiene ahora mismo todo el mundo. Si serán tres centrales o si Mercado volverá a jugar de lateral izquierdo como la semana pasada en Granada. Y serán cuatro los que cierren el equipo de Sampaoli. Es un duelo entre dos alumnos de Bielsa, entre Bericho y Sampaoli. Para vivirlo en Balaídos, ¿cuánta gente va a ver, Santi?
Bueno, pues vamos a ver cómo responde el público. Ha tenido un buen detalle el Celta, que ha decidido regalar entradas a los menores de 15 años que hoy pueden entrar gratis. Acompaña el tiempo. Realmente estamos disfrutando de una semana espectacular aquí en Vigo. La temperatura es maravillosa, casi primaveral. Así que en principio yo contaría con algo más de media entrada. Imagino que estaremos rondando los 20.000 aficionados en Balaídos.
El árbitro va a ser el navarro Undiano Vallenco. Los dos equipos ya están en vestuario. Primer manguerazo de la tarde para el césped de Balaídos, que no está muy bien. Este Celta-Sevilla empieza a las 4 y cuarto de la tarde en Balaídos.
Muy bien, pues queda abierta la línea con Vigo. Enseguida vamos a estar en Valencia, que nos explique Guayester el viaje relámpago de la cúpula del Valencia a ver al dueño. Enseguida, última hora del Atlético de Madrid. Ha hablado el Cholo en la previa del Villarreal Atlético sobre el nuevo escudo. Hoy ha habido, Andrea, alguna protesta en el Calderón de seguidores del Atlético que no querían el escudo, ¿no?
Había una manifestación programada para las 10 de la mañana en contra del nuevo escudo.
¿Que han ido decenas o cientos?
Pues cuando yo he llegado había decenas. Cuando yo he llegado, lo que pasa es que yo la última vez que he visto las puertas del Calderón, por, o sea, por fuera ha sido a las 11 de la mañana. Había, sí que había gente, pero no mucha, la verdad.
Vale, luego hablamos con Antonio Ruiz y también buscamos... bueno, vamos a hablar con un personaje que todavía no se ha dado a conocer, que es el presidente de la Peña, Sergio Ramos, Minuto 93, y que nos va a atender en exclusiva, porque nunca ha hablado con nadie. No, ¿sí?, le gusta salir en los medios y nunca ha hablado con nadie.
Bueno.
Pero lo hacemos ahora. Ahora para Andrea, que no ha dado tiempo a comer, porque ha venido la pobre del Calderón directamente al estudio de tiempo de juego para preparar la segunda vez. Y para los que van de viaje y dicen, voy a parar a comer algo. Tenemos una recomendación.
A ver, vamos a dar primero el tono del siguiente anuncio, ¿eh? ¿Preparados? Coged el tono. ¿Va? Guayú.
Guayú.
Vale, cuando yo diga guayú.
Guayú, guayú.
Vamos allá. Vamos a hablar en tiempo de juego de las mejores hamburguesas del mundo. Las hamburguesas de guayú.
Guayú, guayú.
De Santa Rosalía. Vamos al paraíso. Finca Santa Rosalía. La carne de guayú es de origen japonés, procede de animales que se crían en plena libertad en la finca Santa Rosalía, en unos establos inmensos, en camas biodegradables, con música clásica, alimentos de lujo e incluso uvas ecológicas. Es una carne con un elevado grado de infiltración de grasa buena, la misma del, de similar al del jamón ibérico, con omega 3, omega 6, omega 9, reduce el nivel de colesterol, es cardiosaludable. De esa carne nace uno de los productos estrella de la finca Santa Rosalía, las hamburguesas de guayú.
Guayú, guayú.
Las mejores hamburguesas del mundo. Pide las hamburguesas de guayú.
Guayú, guayú.
Y todos los productos de Santa Rosalía en fincasantarosalía.com. Hamburguesas de guayú.
Guayú, guayú.
De Santa Rosalía son... ¡divina! Guayú,
guayú.
Tenéis ya el cuerpecito del concierto de Año Nuevo en Viena, ¿no? Sí, bravo, que es muy melómano. Vamos a cerrar con Ipurúa, que ha dejado, bueno, mucho no ha dejado, el Eibar 0 a la vez 0. ¿Ha pasado algo después del partido? ¿Declaraciones, sanciones, lesiones o algo? Óscar y medio, Ipurúa, hola.
Hola, Paco. No, la verdad que no. Digamos que el postpartido ha sido más o menos como el propio partido, muy poco relevante, nada en cuanto a lesiones, nada en cuanto a sanciones. Ambos entrenadores me ha dado la sensación de que se van contentos con el punto. El de Eibar, porque si no puedes ganar, es importante por lo menos sumar un punto. Y Pellegrino, porque se llevó de Ipurúa, yo creo que lo que vino buscando, que era ese puntito con un sistema y una forma de juego bastante defensiva con respecto a lo que suele ser habitual en el Deportivo Alavés. Por lo tanto, derbi vasco, hay que destacar que es el primer empate a cero en la historia del Eibar en primera división en su campo de Ipurúa. Y la verdad que la mañana ha estado para cualquier otra cosa menos para ir a Ipurúa.
Un abrazo, Óscar. Ya lo siento.
Hasta luego.
Música, maestro. Esta mañana el fútbol femenino ha ganado al fútbol masculino. Hablamos de la Liga Iberdrola y del duelo por todo lo alto. Llegaba el Barça al Calderón como líder. Ha ganado el Atlético Féminas 2-1 al Barça y se ha puesto líder. Lo ha contado en tiempo de juego, esta mañana con Eri Frade y Andrea Peláez. Has cantado el gol que te ha pillado, ¿era el segundo del Atlético de Madrid?
El segundo, sí, el de Sonia Bermúdez.
No lo has oído, ¿no?
A ver, ¿qué lo oigo?
No, no, ha pegado un, no, 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 no lo tenemos, pero ha pegado un grito, pero es escandalosamente bueno. Vale para narrar, ¿eh?
Te lo enseñaré,
no, repítelo,
te lo
enseñaré.
Vale para narrar. No, es que no tiene que ser el directo, sí, ¿no? Pobre, no, sí,
la magia del directo, luego te lo enseño.
Pero luego ha cantado el del Barça, gol del Barça. Y hemos dicho, joder, cómo se le notan los colores. Y no, la pobre no es ni del Atleti ni del Barça. No. Pero es que ¿quién te ha dicho que no cantaras como el primero?
No, es que cuando estaba cantando el gol de Sonia Bermúdez, me ha dado apuro porque, a ver, yo no me gusto cuando yo canto un gol todavía. Espero cantar muchos
que
más
sí,
y
que
gustarme.
Sí, que no desafinaba.
Pero me ha parecido que lo he cantado muy largo. Entonces, el segundo he dicho, voy a hacerlo un poco más cortito.
No,
pero por
te lo han
supuesto,
dicho.
Pero...
Qué buena gente. Me han dicho que no gritara tanto.
Andrea, estamos buscando una voz femenina, claro, para narrar partidos. No hay que gritar, hay que hablar alto.
No, no, pero que lo canta muy bien.
Ahora te lo enseño, no, Pepe. Voy a subir a sacarlo y te lo voy a enseñar.
La gente me está preguntando, Andrea, que cuándo vuelven las Nancys morenas.
Pues en cuanto esté la churri aquí,
porque volvemos. No, me ha preguntado un montón de gente, ¿eh? Uf,
lamentable.
Estén, que me quedan, venir para acá.
Sí.
Que lo ha cantado muy bien, ¿eh? De verdad que lo ha cantado muy, muy bien.
Gracias.
El que te haya dicho que no lo cantes así, que se retire de la radio.
Ha sido Rubén.
No me lo ha dicho nadie.
No.
Me ha mandado mensaje Rubén. Le conozco.
Lo experimenta. Puede ser la primera narradora que desbanquea.
Estamos buscándolo.
Bueno, ¿qué tal ha estado el partido?
Bien,
¿ha
molado? Ha estado muy bien. Dominio claro del Atlético y es que ha habido un montón de gente. Lo que pasa que por parte del Atlético de Madrid ha estado un poco mal el inicio porque solo han abierto 3 puertas para 14.000 personas que han llegado. Entonces, en el minuto 30 aún estaba entrando gente en el Vicente Calderón. Entonces, hay mucha gente que ha protestado en Twitter.
¿Qué habría?
Que
¿solo
se
un
ha
sector?
Perdido.
¿La grada de abajo?
Solo han abierto el lateral de enfrente al de la tribuna, el que no está cubierto. Entonces, al final, estaba el Frente Atlético también, parte del Frente Atlético estaba allí. Los fondos se han llegado a llenar y han tenido que subirse a la grada superior también. Eso ha sido el único error, pero vamos, ha estado genial y eso, ha ganado el Atleti 2-1 y ya es líder.
¿Lo ha merecido?
De la Liga. Sí, claramente. Sí.
Vale, pues ya está. ¿Te queda por decir algo más de fútbol femenino, de la Liga Iberdrola?
Pues que el Atleti es líder, ahora segundo el Barça y es colista el Oiartzun.
La Liga Iberdrola.
La Liga Iberdrola. La primera división femenina del fútbol y todo el deporte femenino. La gimnasia rítmica, la natación sincronizada, piragüismo, bádminton, triatlón, todo con Iberdrola. Iberdrola, impulsor del deporte femenino en España. Patrocinador oficial de la primera división femenina del fútbol español. Así es, Iberdrola, la fuerza del deporte. ¡Iberdrola!
Empata el Pipa.
El hombre de los 90 millones de euros, Gonzalo Higuaín, que va al banquillo de la Juve a abrazarse con todos los suplentes, grita Maximiliano Allegri, acaba de empatar la Juve, acaba de empatar Higuaín. En el derbi de la Mole, en Turín, Torino 1, Juventus 1, en el minuto 28 de la primera parte.
¿Triunfó Roque y Pele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No! Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Valencia, Hugo Ballester, hola.
Hola, Paco.
Vaya cosa rara que se vayan la presidenta. Bueno, llamar presidenta de la Leijun es un poco raro. Sí, porque no manda. O sea, el director deportivo Pitarsi y el entrenador a Singapur a solucionar los problemas del Valencia. Ha preguntado Pepe con toda la sencillez del mundo lo que nos hemos preguntado todos. ¿Y no será mejor que venga Peter Lin algún día a Valencia y vea lo que hay aquí?
Sí, es lo que pensamos todos, ¿no? Yo creo que además lo que quiere el valencianismo, que el propietario, aquel que compró el 82% de las acciones del Valencia Club de Fútbol, esté aquí, esté en la ciudad, que además hace un clima maravilloso para estar ya casi a mediados del mes de diciembre y se reúna con la cúpula deportiva de la entidad y trate de solucionarlo todo. Pero lo cierto es que, como dices, se han tenido que marchar, en este caso en la noche de ayer, la presidenta Leijun Chan, el director deportivo García Pitarc y Cesare Prandelli, entrenador, para esa reunión de la que ya hablábamos anoche en tiempo de juego. Pero si te parece, Paco, empezamos por lo más reciente, ese comunicado oficial que ha emitido el Valencia este mediodía sobre los incidentes registrados.
Así culpan a los Yomus, ¿no?
En la noche de ayer, sí, así es. Se identifica el grupo Ultra Yomus como responsable de lo sucedido. Habla el Valencia de ataque violento, de insultos, amenazas y ataques ataque con patadas y puñetazos al autocar del equipo, pide que no se les identifique como afición del Valencia y sí como Yomus, y asegura que denunciarán ante la Policía Nacional los incidentes para identificar a los autores. Hay gabinete de crisis en lo social y también en lo deportivo, porque con ese viaje, esa reunión cara a cara con el dueño, que se va a mantener en las próximas horas en Singapur, según hemos podido saber además en la cadena COPE, como contábamos anoche en tiempo de juego con Joseba, Prandelli está descontento, Paco, incluso me atrevería a decir que enfadado con el club, sobre todo con los últimos mensajes que ha lanzado tanto el director deportivo como la propia presidenta en cuanto a la austeridad se refiere y a la necesidad imperiosa de tener que dar salida a algunos futbolistas para poder hacer caja, ingresar algo de dinero y poder contratar futbolistas cedidos para reforzar el equipo. No fue lo que se le prometió a Prandelli cuando se reunió con Peter Lim y le aseguró que iba a haber fichajes para reforzar el equipo en este mercado invernal, empezando por la necesidad imperiosa que tiene Prandelli desde que llegó de fichar a un 9. El que más le gusta a él es Simone Sassa, el delantero de la Juve cedido en el West Ham. Y como digo, con ese descontento, con ese enfado...
Ya, pero yo lo que no entiendo es la necesidad de verse la carita, como decía Luis Aranel, mírame a los ojitos.
Todo pasa por él, Paco.
Ya, pero existe el teléfono y la videoconferencia. Bueno. O sea, si eres Prandelli y vas a decir, quiero fichajes o me voy, lo puedes decir por teléfono. Si eres Lim y quieres saber si Prandelli tiene ganas o no, si le vas a dar fichajes o no, lo puedes decir por videoconferencia. Que no entiendo... Es muy extraño todo.
En una situación normal, en una gestión normal de cualquier empresa, de cualquier club, pues sería como estás diciendo, pero en esta no, y además es que ya tenemos varias experiencias con este tipo de situaciones o con otras parecidas en el Valencia, en las cuales se ha tenido que desplazar hasta Singapur, pues en su día Paco Ayestarán, Gary Neville, García Pitarque en dos ocasiones, el propio Nuno Espíritu Santo en su primera etapa para reunirse cara a cara con el propietario. Lo quiere así Peter Lim y así se ha llevado a cabo. No debe de estar a gusto o no debe de estar cómodo
es que,
aquí
fíjate,
en Valencia.
Aunque sintiera que el Valencia es un negocio, cuando tú compras un negocio, vas al negocio, estás en el negocio. O sea, es que parece que se ha comprado una montaña y se cree que es Mahoma.
Cuando vienen bien dadas, viene a Valencia. Cuando Leijun le dice que aquí hay
felicidad...
Entonces, hasta
4 años no aparece.
Y entonces viene... También te digo una cosa, Paco. Prefiero que se vayan allí cara a cara con Peter Lim y se reúnan con él a que suceda como la última declaración que hizo García Pitarque en la entrevista que concedió a Plaza Deportiva, asegurando que la relación con Peter Lim era casi a diario vía SMS, que se interesaba por las alineaciones, por el estado del club. Me parece que el director deportivo...
A mí es lo que pasa con estas reuniones, que me parece como cuando nombran una comisión para algo. O sea, cuando hay algo que decidir, de verdad, se suele decir muy rápido. O sea, nos hace falta un 9. Pitars, ponte, tienes 15 millones para buscarlo, o 20. Menganito, vende a este otro. Prandelli, te lo vamos a traer. Las decisiones se toman. Esto de verse, reunirse, es todo un chau-chau.
Sí, totalmente de acuerdo, pero te digo, García Pitarque, en las últimas comparecencias que ha tenido en público y en privado, ha dicho que por el fair play financiero no hay dinero.
Que sí, que sí, yo lo entiendo.
Y que
¿Para qué te reúnes? ¿Para explicarle otra vez que no hay dinero?
No, porque Prandelli está muy enfadado, como te digo, cabreado por esta situación, por estos mensajes velados que está lanzando el club en los últimos tiempos a los medios de comunicación y a la afición, y también al cuerpo técnico, y se marcha a Singapur para decirle, va a haber plenos poderes para el entrenador, voy a poder acometer la lista de bajas y de altas que quiero para el mercado de invierno, porque si no el equipo se va a segunda, y Peter Lim le tendrá que decir en presencia de la presidenta, del director deportivo, sí, no, y en función de eso,
es
Prandelli tomará una decisión.
A lo que suena es, después de oír ayer a Prandelli, que estuvo todo el rato diciendo, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, suena a que Prandelli ve que esto no lo levanta, y entonces va a decirle a Lim, o refuerzos o me voy.
Tal cual.
Pero también digo que se puede hacer por teléfono. Es que se mete el hombre en una paliza ahí de horas de viaje para... Bueno, allá es. Nos vas contando si vas sabiendo algo, porque la reunión, ¿a qué hora tendrá lugar o habrá tenido ya lugar?
Anoche se pusieron vía carretera rumbo a Barcelona, que es de donde sale...
¿A qué hora rumbo a Singapur?
No, no, no. Rumbo a Barcelona, bueno, que es de donde sale habitualmente el vuelo privado de Meriton de Peter Lim hacia Singapur. Como digo, yo creo que estarán a punto, ya, si no han llegado ya habrán llegado para reunirse cara a cara con Lim, y los próximos días, aprovechando que el Valencia no compite hasta el próximo 21 de diciembre en la Copa, poner sobre la mesa todo el tipo de situaciones que hay. Prandelli va a pedir plenos poderes, si se los conceden bien, y si no, como tú dices, ayer parecía que ya se estaba poniendo un poco la venda antes de la herida.
Bueno, pues a lo largo de toda la tarde y noche, en tiempo de juego, si hay algo, Huguito se entera y se lo cuenta inmediatamente a los seguidores del Valencia. ¡Hasta luego, Hugo!
¡Hasta luego!
¡Luego! A ver, una canción de nieve, Parrita.
Cae la nieve y a mi lado tú no estás, o algo así, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, eso, pero hay que tonarla
bien.
Cae la nieve.
No, no, cae la nieve.
Y a tu lado tú no estás.
Pues eso.
Otra bonita, la de Candanchú. Qué bonito es Candanchú con nieve. Y otra bonita esta. La jota de la nieve en la montaña.
La jota de Rihanna.
¡Claro, hombre, que ya hay nieve en España!
Está arrasando.
¡Que ya puedes ir a viajar a la nieve! ¡Ponte los esquís! ¡Vete con Viajes El Corte Inglés! ¡Al Principado de Andorra! ¡A Sierra Nevada! ¡Al Pirineo Catalán! ¡Al Pirineo Aragonés! ¡Pagas en 3 meses! ¡Reserva por solo 100 euros persona! ¡Sin gastos de anulación! ¡Hasta 30 días antes de la salida! ¡Y lo más importante! ¡Que no hay nieve! ¿A dónde vas? Te devuelven el dinero.
¿Qué me dice, ¿eh?
Si no hay nieve, Viajes El Corte Inglés te devuelve el dinero. Así que nieve segura. Viaja con Viajes El Corte Inglés. Qué bonito es. Vamos a la nieve.
A la nieve.
Con El Corte Inglés. Con Viajes El Corte Inglés. ¡Adiós! ¡Venga!
Mañana partidazo Villarreal Atlético de Madrid. Esta mañana en rueda de prensa el Cholo Simeone al lado del escudo. Antonio Ruiz, hola.
Hola, Paco.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Sí, he hablado.
Porque hay atléticos que les iban dando vueltas al... Me ha llegado una carta de José Antonio, un querido amigo del Atlético de Madrid en Sao Paulo, que dice que para él, a él no le gusta ni el nombre del estadio ni el escudo.
Es
y que dice que al cambiarle el oso ya no es un escudo de la, no es el escudo de la ciudad, sino que es un logotipo, que sí que es muy moderno, ¿eh? Hay todavía atléticos que le están dando vueltas a lo del escudo y a lo del nombre, y también
bueno,
el Cholo.
Y haría bien el club, Paco, en por lo menos reflexionar, porque no es cuestión de unos cuantos, es cuestión de que se está movilizando a través de redes sociales para que, por ejemplo, como esta mañana, tener motivo una manifestación en las puertas del estadio antes del partido femenino. Luego, durante el partido, te lo corroborará. Confirmará Andrea, ha habido cánticos, este escudo no se toca, este escudo no se toca, y ese es el plan que tiene gran parte de la afición para lo que queda de semana y para coronar con el Atlético de Las Palmas el próximo sábado en el Vicente Calderón.
Además, hay atléticos que se preguntan, ¿y ahora cambiarán también el himno? Puesto que ya no es el Manzanares ni el Calderón.
Bueno, es que si cambias de estadio, Paco, la letra del actual himno se refiere, yo me voy al Manzanares. Sí.
No, pero puede
al
decir,
estadio Vicente
voy
Calderón.
Al Metropolitano, al viejo, al
estadio
Vicente Calderón.
No, es que no es el antiguo Vicente Calderón.
No. No,
a ver, al Atlético campeón.
Eso es una chapuza, tú eres un tío serio. Tú no harías eso.
Hombre, algo hay que arreglar.
Hombre, claro, decir, yo me voy del Manzanares, en vez de al Manzanares.
Claro, abandono el Vicente Calderón.
Habría que cambiar la letra, porque es que, joder, no puedes hacer la chapuza de hacer el actual al nuevo. Bueno, eso no le gusta a la gente, lo del Metropolitano sí gusta, lo de Wanda yo creo que se asume como necesario porque es la inyección económica que necesita el equipo para seguir creciendo, pero luego lo del escudo, la verdad es que, bueno, pues tiene su allá y de eso ha hablado el Cholo. Le escuchamos, luego te cuento la última, lo deportiva. Escuchamos al Cholo hablando del escudo.
No, considero siempre que en el mundo la evolución existe y es continua, y a partir de eso nos encontramos con un montón de situaciones de distintos clubes que han pasado por las mismas situaciones, y consecuentemente siempre en los cambios hay gente que le gusta y hay gente que no, porque siempre estamos reacios a los cambios, y es normal, porque estamos acostumbrados a lo que siempre hemos tenido, pero...
Bueno, no se moja del todo. ¿A ti de 0 a 10 el nombre del estadio te parece, Antonio?
A mí no me disgusta. Me gusta Metropolitano mucho. Me gusta Metropolitano porque apela a la historia y eso está instalado en el corazón y en la piel de los rojiblancos.
¿De 0 a 10?
De 0 a 10, pues el nombre, un 8. Un 8.
¿Y sí, el no cambio de escudo de 0 a 10?
0.
No me gusta. Es que hay atléticos a los que les ha molestado más el escudo que el estadio.
No me gusta.
Está por ahí Manolo Lama también, que le quiero preguntar a él. Aquí hablamos de gustos, que a quien le tiene que gustar es a la afición del Atlético, pero bueno. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Paco?
¿A ti el nombre del estadio de 0 a 10 te gusta?
Bueno, yo es que no soy muy de nombres, ni de escudos, ni de himnos, pero a los que le tiene que gustar es a los del Atlético, hombre, yo creo, como ha dicho Antonio, que el Metropolitano es la esencia del Atlético de Madrid, es el inicio de un club, y yo creo que no disgusta a los aficionados.
Depende, ¿eh? Que yo te repito, por ejemplo, por citar a José Antonio, que es amigo, dice el 90% o más de los socios del Atlético de Madrid solo hemos conocido el Calderón y nos sacan ahora el Metro. Bueno, ¿y el escudo? ¿Te gusta el cambio?
Es que digo, yo es que como me da igual, pero bueno, no sé si Antonio, que es un tío muy especialista en escudos, que todavía hombre, ha estado en ese tema.
Sí, es que vamos a ver.
Lleva un escudo protector.
Escudo, dice que no le gusta, pues oye, habrá que hacerle caso a Antonio.
No,
pero
es igual que el otro.
No, pero esto, gustos, ¿te gusta o no te gusta?
Pero aparte, Paco, hay una explicación más científica. Es decir, si
no, no, escudo... no lo veo feo, desde luego.
Si lo de escudo dicen que lo cambian también un poco apelando al marketing, a progresar también en la marca corporativa, joder, pues yo solo por sentido común, no porque sea un experto en marketing, pienso y siento que cuando el equipo está en lo más alto con una marca instalada que se relaciona con el éxito histórico de los últimos 113 años, pues no lo cambies. ¿Para qué vas a cambiarlo? Si eso es lo que te reconoce. Oye,
Antonio, estoy contigo en una cosa. Vamos a ver. El madroño y el oso está a la derecha,
sí, el escudo de la
y el madroño a la izquierda. A ver, ¿qué modernismo es? ¿Qué cambio de modernidad es poner el madroño a la izquierda? O sea, el oso a la izquierda y el madroño a la derecha.
Si
o sea,
te dicen...
¿En qué cambia? Si
te dicen que regas un escudo, es que puedes cambiar muy pocas cosas.
Pues bueno, pues que no, al oso de sitio. Pero si el escudo está bien, ¿para qué lo cambia?
Claro.
Ahora yo no entiendo el cambio, no entiendo el cambio del escudo.
Pero bueno, será por una cuestión de marketing, también hay que pensar.
¿Marketing
ejemplo,
COPE, de qué?
La COPE, que se llama la COPE toda la vida, pues ha cambiado también su logo. Todas las empresas cambian su logo, los grandes almacenes que todos se nos ocurren han cambiado sus logos. Yo entiendo, como ha dicho el Cholo, que cuando las cosas se cambian, pues hay mucha gente que no le gusta, pero al final todo es acostumbrarse. Seguramente cuando se fueron los Atléticos del Metropolitano, se fueron al Calderón, si hubiéramos hecho una encuesta en tiempo de juego en aquella época, hubieran rajado todo.
No, no creo, que ¿no? Era el primer estadio de Europa con todo asiento. No sí, creo que hubieran rajado, porque estaban más orgullosos que la leche.
Que vivían allí en la ciudad universitaria dirían, ¿dónde vamos allí a tomar por saco que nos pilla horrible? Es como todo, Paco.
Hombre, de la ciudad universitaria al Calderón se tardan 20 minutos con tráfico.
Ahora.
No, yo que estoy,
no había tráfico.
Estoy imaginando a los tíos que han cambiado el escudo, ¿eh?
Que entonces lo que no había, Paco, era medios de transporte público que llevaban de un sitio a otro, por ejemplo. Yo recuerdo cuando fui al Calderón, que yo fui cuando yo era pequeño me llevaron, y me acuerdo que los últimos 2 kilómetros había que hacerlos andando, porque no llegaban los autobuses.
Pues como va a pasar ahora, me parece. Claro, no, hay
metro. Para que veas, y cuando pasen 15 años dirás, uy, la peineta esta, si esto está ahí en el centro y el metro te deja en la puerta, pues todo cambia.
Bueno, no te has mojado, ni con el nombre del estadio, ni... no has puesto de 0 a 10.
No, me he mojado, ¿qué quieres? Que te diga, no, el nombre me parece bonito porque es un 7 y el escudo me da igual, pero si quieres que me moje, pues venga, un 5.
Eso es mojarse.
No, siempre ha puesto la cifra,
No me enamora, a ti te lo han preguntado 3 veces y a mí es que no me enamora, ni me enamora ni me desenamora. A mí, por ejemplo, me enamoraría para Atleti si yo fuera seguidor del Atleti que me echaran a Cavani y a Messi, eso es lo que me enamora. Pero el escudo, el estadio, o sea, al final los clubes son los jugadores.
Cerramos lo de mañana. ¿Hay alguna novedad deportiva, Antonio?
No, lista de 19 convocados. Vuelve Thiago, que va a ser titular, apunta titular. Y el resto del equipo, bueno, pues va a haber algunos cambios en relación al último partido. Parece que hay una duda en el centro de la banda, Correa o Carrasco. Gavi y Thiago Coque van a seguir ahí. Gameiro y Griezmann parece apuntan a la delantera. Y bueno, el equipo más o menos de siempre.
Duelo directo.
Con Lucas haciendo de Felipe, claro.
Uh-huh. Digo duelo directo por la Champions, con artista invitado. La Real Sociedad, que ayer ganó y se ha puesto por delante de los dos.
Vamos esta tarde al aeropuerto de Castellón, ese aeropuerto fantasma que solo opera en ocasiones.
¿Ah, sí?
Sí, sí, a Castellón. Ya pues fuimos el año pasado.
Antonio, fíjate en la entrada el escudo que tiene.
Sácale fotos.
También, ¿eh? No, en serio, que lo han cambiado, ¿eh? En 2 años han cambiado 2 veces.
Sácale fotos.
Bueno, no compares el aeropuerto de Castellón con el Atlético de Madrid, no lo
hago. ¿No? Hasta luego, Antonio.
Hasta luego, chao.
Hay gol en Old Trafford.
Buen gol de Nkitarián, con espacios para correr. Gol del armenio del Manchester United. Buena galopada del centrocampista. Manchester United 1, Tottenham 0. Es un error en una entrega de balón del Tottenham. Y con espacios, como digo, Nkitarián marca el primero. United 1, Tottenham 0.
Manolo, no te muevas, que vamos a saludar a un protagonista importante. Presidente de la Peña, minuto 93, Sergio Ramos. Es la primera vez que habla como tal en un medio de comunicación. Manolo Lama, muy buenas.
Muy buenas tardes.
le volvió a dar Sergio Ramos la razón ayer a usted.
Pues mire usted, nosotros cuando fundamos esta peña pensábamos...
No. Es que es increíble ya. O se hace bromas o es que no tiene un análisis científico. Lo que pasa por la cabeza de un tío que tiene esa fe y esa ambición. Lo definió un jugador del Depor, ¿quién era? Juanfran. Dijo, es que es el mejor defensa de la historia. Y lo definió Zidane con... Es el alma del equipo. Claro, es que tienes que recurrir a ese tipo de cosas para definir lo que pasa con Ramos.
Yo es que creo que sí que hay ciencia y se puede hacer un análisis. Es que es muy bueno.
O sea, es que cuando la gente dice, ¿qué suerte tiene Ramos? Digo, no, no, mire usted, suerte se tiene una vez y dos, pero ya nueve, es que tiene siempre suerte.
Pero lo curioso...
Algo tendrá el futbolista, porque ya es que no hablo de los goles que pueda meter a lo largo de un partido, es que mete los goles en los momentos decisivos que el equipo le necesita.
Sí.
O sea, yo creo que este jugador, que repito, es defensa, que no estamos hablando de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Suárez o de Bale, estamos hablando de un defensa central.
Sus goles
algo tiene que tener este futbolista.
Han provocado sus goles, no hablo de los goles en el último minuto. Un mundialito, han provocado una Copa de Europa, la de...
Bueno,
Milán, hablo de la de Milán. No digo goles del 0 al 87, por decirlo de alguna manera. O sea, ha marcado muchos goles importantes. Pero lo de los últimos minutos es la Copa de Europa de Lisboa, la Supercopa, el punto del Barcelona y lo de ayer. En realidad son dos puntos de ayer más uno de Barcelona, tres. Te parece que son solo tres, pero es que es mucho. O sea, es la sensación de mantener el invicto, que el Madrid no se rinde. Es una sensación de, joder, que lo digo para los enemigos, es una cosa de decir, pero qué pesado.
Pero una matización que tengo que hacer, el punto de Barcelona no es un punto.
Sí,
es uno que tú sumas y dos que le quitas al Barça.
Sí, sí, sí. No, pero que sumado no parece tanto, pero es mucho más que tanto.
Bueno, yo creo...
Antes de Lisboa no había marcado, creo, ningún gol en el...
Los tres goles de Ramos en el tiempo de descuento, o sea, en tiempo añadido, son primero el de Lisboa, luego el de este año el Sevilla en la Supercopa y el de ayer.
Bueno,
y el de Barcelona no era en el tiempo añadido.
Sí, pero bueno.
Era 89 y pico. Claro. Decir, ha habido tres goles de Ramos en el tiempo añadido.
Pero es solo de Lisboa para acá, es como si se hubiera especializado. Ayer hubo, porque yo, las repeticiones que he visto, que tampoco he visto muchas, no me he fijado si hay bloqueos, pantallas.
Dos bloqueos hay.
¿Ah, sí?
Sí, también está Lucas Vázquez por en medio.
Lucas Vázquez es el que le bloquea el primero y luego me parece que es Mariano el que bloquea el segundo.
Pero
creo,
acertar, porque cuando viene un balón desde lejos tú echas a correr antes. O sea, tiene que ser que el lanzador te diga, te voy a poner al primero, al segundo, a donde sea. O sea, echas a correr, si el lanzador se equivoca medio metro, ya estás liquidado. O sea, es que es buen lanzador, pero sobre todo un tío que la huele a dónde la van a poner.
No, y luego tiene una cosa para mí, tiene el salto que tiene y el remate de cabeza.
Bueno,
es tremendo.
Sí.
O sea, se queda en el aire y cómo gira el cuello, cómo gira, es tremendo cómo la pone abajo. Y luego tiene, para mí, más que el remate de cabeza que meta el gol, yo creo que lo más importante de Sergio Ramos es la fe ciega que tiene en sí mismo.
Sí, la fe. Sí. Es que sube pensando que lo va a marcar.
Pero no, o sea, Ramos este año, quiero recordaros a principio de temporada, los palos que le cayó, me acuerdo que salió en una rueda de prensa y dijo, tranquilos, todos los que ahora me critican me van a esto. Es decir, que él ya da por hecho que se va a recuperar de su bache. O sea, él da por hecho que va a volver a ser protagonista. Y eso en un futbolista de élite, coño, eso es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y el tío sigue. Entonces ya llega un momento que el equipo cree tanto en él que, joder, que ya parece que si no mete, a partir de ahora, como no meta en el minuto 23, se convierte en un petardo.
Es que, pero es curioso, ¿no?, que en un equipo en el que normalmente están Cristiano, Bale, no sé qué, ¿verdad?, ya pasan de los demás. O sea, minuto 90 algo es... ¿Dónde la quiere Ramos? O sea, de los demás no existen, como si Cristiano, que a lo mejor es uno de los mejores cabeceros del mundo, no existiera.
Sí, pero digo que Sergio Ramos es que es un deportista extremo, porque ya comentamos muchas veces que es el jugador más expulsado en la historia del Madrid, el jugador que más penaltis ha cometido en la historia del Madrid, y al mismo tiempo es este tipo de jugador, que te resuelve partidos importantísimos, seguramente el que más partidos importantes ha decidido en la historia del Madrid.
¿El jueves tienes alguna duda de que marca en Japón?
No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero es que yo creo que marca si lo necesita el equipo.
Por eso, en el minuto 90.
El
partido puede ser igualado, Ángel. El América este de México, repito, que le ha ganado 2-1 al Jeonbuk de Corea, remontando con dos goles de un argentino que se llama Silvio Romero.
Sí, el delantero.
¿Le puede tocar las narices al Madrid?
También tiene a Oribe Peralta, el delantero que ganó el oro en Londres en 2012 para México, pero ha hecho un partido muy flojito. A mí la primera parte me dejó una sensación bastante floja el América, jugando con tres centrales.
O sea, ¿no llega el América al nivel del Depor? ¿Por ahí?
Yo creo que no. Me da la sensación de que no, después de... Tampoco les he visto los partidos de torneo, que se ha metido en la final del torneo mexicano hace poquito. No los he podido ver. Los
decía la Volpe que ayer tuvieron que llevar ellos el peso del partido y contra el Madrid será al revés y que jugarán más sueltos. Bueno, puede ser.
Lo que ha hecho la Volpe al descanso, ha hecho un cambio táctico interesante, que es cambiar a defensa de cuatro y hacer dos cambios, y uno de los dos cambios que ha metido ha revolucionado el partido. O sea que eso, el técnico mexicano, que tiene bastante prestigio, lo ha hecho bien. Pero estrellones no tiene ninguno y para mí el nivel del fútbol mexicano está bajando en los últimos años.
¿El rival que era? ¿El Bayern de Múnich?
El rival era un equipo que en la primera parte ha sido bastante mejor que el John que América. Book. John Book.
Oye, Manolo, ¿te vas
de Hyundai, sí,
con lo que eres tú un martes y 13?
Pues lo voy a hacer. Es que no, lo hemos intentado cambiar, Paco, lo del martes. A ver si no lo ponía el lunes y 13 o miércoles y 13, pero al final es que ha caído martes y 13. ¿Qué voy a hacerle, Paco?
Pero tú eres supersticioso, ¿no?
Mucho.
¿Y qué vas a llevar? ¿Un trozo de madera o qué?
Pues madera, Miguelito.
No, Miguelito ya está de viaje, con el Madrid. Sí, bueno, con el Madrid, cada uno en su vuelo, pero que están para allá.
Pues no sé, a ver que nos mande algo, algún amuleto o algo, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir el martes, el partido es el jueves. Si nos íbamos el miércoles, no llegábamos. Y el lunes no había, creo, vuelo directo, porque pues nada, el martes nos vamos.
Pues.
Tranquilo, que si pasa cualquier cosa, me llevo a Romero de la Serpa que haya empate a uno.
¡Qué burro! No, lo que tienes que hacer es, ya que te embarcas, casarte también. ¿Te casas otra vez?
Ya una vez ya no más. Pues el viernes ya está bien. Viernes 13 también. Joder, en serio, ¿eh?
Joder, Manolo, tienes algo
viernes
con los 13. Entonces, ¿qué te da buena
viernes
suerte?
13.
¿Es vuelo directo Madrid-Tokio?
Sí, 13 horas y media. Joder, porque antes se tardaba 10 horas y media, pero por el tema del conflicto que hay en Ucrania...
Y ahora el combustible llevará al avión, ¿no?
No, tenemos que hacer el vuelo, por así decirlo, para dejar en la ondina, como dándole la vuelta a Rusia por arriba.
Sí, por el Polo Norte, ¿no?
Claro,
por el norte,
sí, correcto. Sí.
Dice que si lleva un combustible. ¿Tú qué quieres? Que vaya
martes y 13.
En un low cost a Japón, combustible. De pie, en el pasillo. Buen viaje, Manolo. Bueno, te escuchamos esta noche en el tertulio. Un abrazo.
Digo que después de esta agradable entrevista, guardarla por si pasa algo.
Joder, no seas cafre.
Claro, me estáis tocando las narices y ahora encima, joder, no vale, no vale de hablarme de eso.
Bueno, nos quedamos con lo de Romero.
Que sea lo que Dios quiera.
Buen viaje.
Os llamaré desde el avión. Que no comunique el directo, Evia.
Dios te bendiga.
Dale, Pepe.
Yo lo hago por los jardines. Yo lo que voy a hacer ahora lo hago por los jardines.
Siempre
por... Mira cómo están los jardines.
¿Cómo están?
Si es que no hay más que oírlos. Escuchar los jardines, lo que piden.
Steve.
Están pidiendo, Steve. Steve. Los jardines de España. Steve. Y llega la Navidad. ¿Y qué vas a regalar? ¿Por qué no regalas algo de Steve? Que te vas a una de las más de 1000 tiendas Steel en España, o entras en steel.es, STIHL.es, que te lo están pidiendo los jardines. Steel. Steel.
Steel.
Claro, hombre, hay que regalar algo de Steel.
Steel.
Y un oyente de Tiempo de Juego nos lo sugiere, regalar algo de Steel. Y cantando, mira.
Algo de Steel, algo de Steel. Algo de Steel me va pidiendo. Es mi jardín, de quien escucho este lamento. Dame mi Steel, dame.
¿Has visto? Te pone una energía increíble. Sí, señor, muchas gracias. ¡Algo de Steel!
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
En 1888 nació Café Gijón, un sueño que sigue creciendo día tras día. Café Gijón es el lugar donde suceden las mejores historias. Saborea sus diferentes menús y vive con los cinco sentidos cada uno de los platos del café más famoso de España. Y ahora, disfruta de su terraza en cualquier momento del día. Cafés, copas, cenas y mucho más en Café Gijón. Café Gijón, algo más que un café. En Paseo de Recoletos 21.
Vaya locura.
¿De dónde ha salido tanto coche?
Vienen de ahí, de Automóviles Argüelles.
Mira qué precios. Ahora lo entiendo todo.
Si quieres las mejores marcas a los mejores precios, ven a Automóviles Argüelles, calle Galileo 5.
Infórmate en Automóviles Argüelles en el 91 447 8888. 91 447 8888.
O en argüelles-medioautomóviles.com.
Automóviles Argüelles te da más.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91 399-0062, 91 399-0062, bachoferabogados.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Oye, ¿qué tal va la comida? ¿Va bien? Hoy tienes comida en casa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ha salido bien la barbacoa? ¿La salsa? ¿Te la han agradecido? ¿Has puesto la ensaladita que te dije? ¿Y el vino? ¿Qué tal has quedado con el vino? ¿Eh? Maravilloso, ¿no? Ya te lo dije. Elegir Bajoz de Toro es elegir un gran vino. Es elegir el líder de la denominación de origen Toro. Se llama Bajoz. Es de Morales de Toro. Allí está el Museo del Vino de Bodegas Pagos del Rey. Y Bajoz es un vino de una gran calidad. Un vino grande, único. Como la tierra que le vio nacer. Por eso ha quedado tan bien. Por eso la gente te dice gracias. Porque has puesto Bajoz, un gran vino de Toro. Y luego ya ha rizado el rizo, ¿no? Ha sacado la botellita de Gran Bajoz, elaborado con uvas de cepas de 100 años. ¡Qué calidad, eh! ¡Qué pareja! Bajoz y Gran Bajoz. De bodega, Pagos del Rey. Si es que tu nombre me sabe a vino. Tu nombre me sabe a vino.
En 3 minutos empieza el fútbol en segunda división con el Córdoba-Cádiz. Vaya partido. Antes, el consultorio de Pedro Martín y los correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Como siempre que hay un Barça-Madrid, un Madrid-Barça, pues llegan normalmente críticas. Hay una crítica, por ejemplo, madridista por los errores arbitrales que no fueron suficientemente condenados. Y hay una crítica barcelonista porque hubo un montón de gritos en el estudio cuando el gol del Real Madrid, pero claro, es que eran muchos los seguidores del Real Madrid que en el estudio y gritaron. Esto es deberes para Andrea. Dice, somos un equipo de fútbol base de Gijón muy, muy venido a menos. Yo he empezado así, llamado pena, y entonces he dicho, me lo zampo entero. Solo tienen ya un equipo juvenil. Han tomado las riendas de este año un grupo de gente joven y nos piden apoyo. Se llama CD, Club Deportivo Deva, con V, Deva. Dice, para que veáis a qué punto hemos llegado, habíamos pensado la posibilidad de que se pudieran dar nuestros resultados o algo similar. Como es solo un equipo, pues vale, te paso el contacto, vale. Y claro, ¿qué nos cuesta dar el resultado de un juvenil de un equipo que si no igual desaparece? El Deva. El consultorio de Pedro Martín. ¿Habría algún problema en que un jugador se acerque a la banda para que le den algo de comer?
Sí, porque estaba muy cansado. Dijiste tu comentario de Cristiano Ronaldo el otro día. Bueno, te puedes acercar a la banda a comer, yo qué sé, un gel energético. Yo, por ejemplo, he visto a Messi comérselo dentro del campo incluso. O sea, no hay problema. Otra cosa es que te vayas a comer un bocata.
A lo Poli Rincón.
Tienes que pedir permiso entonces para salirte fuera, comerte el bocata y luego pasar. No vas a estar con el bocata dentro del campo.
Sí, pero si es un trozo de bocata, sí, ¿no?
Sí, hombre, una cosa pequeña que te la metes directamente a la boca, sí, pero...
Vale. Ya esto de miras, hombre.
Claro.
Vale. Entonces las otras dos son iguales, ya las has respondido. ¿Cuáles han sido los últimos 3 partidos de Liga en los cuales los 22 jugadores titulares eran nacidos en España? Hola.
Bueno, los dos últimos completamente españoles, 11 titulares nacidos en España, fueron el Sporting Athletic y el Numancia Sporting, los dos de la temporada 2008-2009.
Ah, pues no hace tanto.
Bueno, sí, hace ya 7 años, ¿eh? Y te añado que el último partido con todos seleccionables, no todos nacidos en España, porque Zurutuza nació en Francia, fue el Eibar Real Sociedad de la primera jornada de la temporada 2014-2015.
11 ideal en un 4-4-2 de jugadores españoles que más goles han marcado en la Liga, pero que jueguen actualmente.
Sí, por ejemplo, podríamos poner a De Marcos de lateral derecho, Sergio Ramos, Piqué, Alba, Joaquín, Parejo, Raúl García Reyes, Aduriz y Fernando Torres.
Vale. ¿Cuál es el equipo que más partidos ha jugado como local fuera de su estadio? Por sanción, por obras, por lo que sea.
Por obras es el Atlético de Madrid, que recuerdo que después de acabar la Guerra Civil, el Metropolitano estaba inutilizado, porque fue utilizado durante la Guerra Civil.
Y bombardeado.
Sí, y tuvo que jugar en el estadio de Vallecas hasta el año 42, o sea, 3 años estuvo fuera del Metropolitano, y por clausura el campo del Betis.
Récord de empates en una jornada de primera o de segunda.
Y por clausura el campo del Betis.
Récord de empates en una jornada de primera o de segunda.
En primera división, el récord de empates está en 8, en la 14ª de la 84-85 y en la 20ª de la 89-90, y el récord de empates en segunda es un récord muy récord. 10 de 11 partidos acabaron en empates en la 7ª jornada de la temporada 2003-2004.
La penúltima me encanta. Dice, tenía entendido que subirte a un compañero para ganar ventaja es incorrecto, o sea que es falta. Pero un amigo tonto dice que eso sí se puede.
Bueno.
¿Tiene razón el amigo tonto o el amigo que nos escribe?
No, el amigo que nos escribe. No se puede utilizar a otro compañero para beneficiarte en el juego.
¿Y apoyarte en la chepa para saltar?
Tampoco.
¿Tampoco?
No. Si lo haces es falta.
Pues eso alguno lo ha hecho.
Sí, pero a lo mejor lo haces en una jugada de inconsciente un poquito y tal. Pero vamos, si lo haces conscientemente no te puedes agarrar ni de, por ejemplo, de los pósters de la portería, ni del larguero, ni de tu compañero.
Y la última es, me gustaría saber cuándo fue la última vez que se enfrentaron el Sporting y el Oviedo. Y si no fue en primera, ¿cuál fue la última vez en primera?
Bueno, el último partido oficial entre Oviedo y Sporting fue en segunda, en mayo de 2003, en campo del Oviedo, y ganó el Oviedo 2-1. Y en primera división también fue un Oviedo Sporting, también quedó 2-1, y fue en marzo de 1998.
¿En el 98 y la otra?
2003, en segunda, la última vez.
Y ganó el Oviedo.
El Oviedo los dos en casa, 2-1.
Qué tiempo. 4-1, nos vamos de ronda informativa, pero recuerdo, si le quiere preguntar algo a Pedro Martín, o criticarnos, o decirnos, o sugerirnos a nosotros, en tiempodejuego@cope.es. Va a empezar el fútbol en Córdoba. Se ha guardado allí el minuto de silencio que ha decretado hoy la Liga para todos los partidos de primera y de segunda por el atentado de ayer en Estambul, que al final, recuerdo, ha costado la vida a 38 personas y 155 heridos. 4-1, 3-1 en Canarias. La ronda informativa en tiempo de juego.